cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas.
Bienvenidos y bienvenidas a Relatos de la Resistencia No Violenta, un espacio donde exploramos cómo la acción colectiva desafía al poder y abre caminos en contextos autoritarios. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Nuestro invitado en este episodio es Freddy Guevara, investigador venezolano del Harvard Nonviolent Action Lab, quien ha analizado de cerca la evolución del control electoral en Venezuela.
Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros.
Según Guevara, el fraude en Venezuela ha sido un proceso progresivo. Desde Chávez, el oficialismo ajustó su control electoral restringiendo el voto opositor, manipulando el padrón y sumando apoyos de forma irregular. En 2018, con Maduro ya en el gobierno, se bloqueó por completo la participación opositora y tras el reconocimiento interino de Juan Guaidó, el régimen madurista hizo concesiones para mantener apariencia de legitimidad. En 2024, permitieron la inscripción de un candidato opositor creyendo que aún podían ganar, pero al verse superados en votos, impusieron el resultado por la fuerza.
Soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela.
Guevara nos dijo además que, en el escenario descrito, el régimen no tuvo alternativas y recurrió a impedir la verificación de las actas. Cuando esto no fue suficiente, soltó su última carta: cambiar los resultados. No publicaron los datos y, sin pruebas, se adjudicaron la victoria, justificándolo con la teoría de que Elon Musk y Joe Biden habían hackeado el sistema electoral venezolano antes de que ellos pudieran mostrar sus resultados reales.
¡No volvió a robar la libertad, la sonrisa de ver a la familia!
Pero este episodio no se centra solo en el fraude. Acompáñanos en esta conversación sobre la resistencia no violenta en Venezuela en el reciente proceso electoral.
¡Pueblo unido! ¡Aguante la avenida! ¡Fraude! ¡Fraude!
Freddy, te agradecemos mucho el tiempo que nos ofreces y la introducción que nos ofreciste sobre la coyuntura electoral. ¿Puedes decirnos, por favor, qué acciones no violentas se emprendieron durante las elecciones presidenciales del 2024?
Mira, a ver, en sí misma una elección obviamente es una estrategia no violenta, o así, es una línea de acción no violenta, ¿no? Porque, bueno, estás buscando, no utilizas herramientas de la violencia, no tienes armas y estás buscando conquistar, pues, los corazones de los ciudadanos. Pero yo diría que el foco de este proceso en cuanto a temas de tácticas no violentas fue cómo la ciudadanía se organizó desde lo local, desde las zonas más recónditas de nuestro país, para proteger de forma no violenta los votos. Eso yo creo que fue el principal elemento, y eso incluyó, por ejemplo, hacer también puentes, o llamémoslo así, contactos, y ablandar a miembros de la Fuerza Armada y Policial en uno de los sitios electorales para que permitiesen que sacaran las actas, con los miembros del chavismo o del régimen de los que apoyan a Maduro dentro de las comunidades. Es decir, aquí hubo un trabajo mucho de lograr que Maduro no tuviese quien le cumpliese la orden de impedir que tuviésemos las actas. Entonces, eso fue un proceso que por supuesto tiene tiempo, ¿no? Esto no, nuestra lucha no la podemos reducir solamente a los últimos meses o al año, pero todo este proceso yo creo que de alguna forma pudo capitalizarse el 28 de julio del 2024, cuando quienes regularmente o tradicionalmente movilizaban los votos para Maduro, hacían la trampa por Maduro, o impedían que quienes no quieren a Maduro votasen libremente, no tuvieron otra opción, bien sea porque fueron persuadidos o porque se fueron abrumados, a permitir que la gente votase y que defendiesen sus votos y tuviesen las actas en la mano.
25 años luchando contra esta dictadura. Te hacemos un llamado a la comunidad internacional a que actúe. Hoy fue evidente.
Y tomando en cuenta lo que nos explicas, ¿qué acciones no violentas crees que fueron exitosas desde que terminaron las elecciones hasta el 10 de enero pasado?
Que este nuevo periodo presidencial,
cuando Maduro, apuradamente y con un fuerte rechazo internacional, asumió el poder en el país.
Yo creo que aquí hay varias en términos nacionales e internacionales, ¿no? Uno, el tema de la diáspora creo que ha sido muy importante. Yo creo que el tema de la movilización de venezolanos en los diferentes países en los que son ahorita migrantes ha generado que muchos gobiernos y muchos medios internacionales le presten atención al tema de Venezuela. Y no lo den como simplemente, ah, bueno, Maduro se robó una elección, como se la roba a Putin o como se la roban cualquiera de estas dictaduras y no pasa nada. Yo creo que el hecho de que la gente haya resistido y se haya movilizado en el exterior fue un tema muy importante. Creo también que ha sido muy importante la resistencia interna. Es decir, cómo la gente, a pesar de la represión, ha estado en la calle, eso es un reflejo de que no va a haber normalización. Es decir, esta esperanza que tienen las dictaduras en las que los pueblos se acostumbran y simplemente obedecen y bajan la cabeza, creo que ha sido una demostración muy clara. Y creo que todo el tema de los presos políticos, ¿no? Y la lucha por impulsar su liberación y la movilización de los familiares de los presos políticos ha sido muy importante. Por supuesto que todavía nos queda muchísimo, porque cuando hay dictaduras, obviamente no es suficiente ganar una elección, no es suficiente tener mayoría, sino es imponer esa mayoría. Y ahora nos toca hacer eso, pero creo que de alguna forma han sido efectivas en esos términos. Y también vimos algunas deserciones, no fueron masivas, pero vimos algunas deserciones, vimos algunos fiscales, algunos jueces, miembros policiales que con la gente manifestándose decidieron ponerse del lado del pueblo y no reprimir o sí, no colaborar con la dictadura.
Ahora, el otro asunto es la represión del régimen. ¿En qué forma se presentó y qué se ha hecho para poder enfrentarla?
Mira, ellos han llegado a unos niveles que no habían llegado antes. Ellos, en primer lugar, yo creo que hicieron algo que al menos en el término de Venezuela fue sin precedentes, y fue hacer una represión generalizada y aleatoria. ¿A qué me refiero con esto? Ellos, por ejemplo, dieron la orden a todos sus cuerpos policiales que podían detener a cualquier persona que pensaran que eran opositoras. Y ahí empezó un proceso de extorsión también, en el que entonces un policía simplemente llegaba a una comunidad y decía, este es opositor, se lo llevaba preso y le decía a la familia que si no le daban 20 mil dólares no lo soltaban. O policías y militares ponían alcabalas en las vías principales, paraban a alguien, le revisaban el teléfono y si tenía una foto de María Corina o un video o un mensaje a propósito, se lo llevaban preso. Eso fue indiscriminado, eso no fue ni siquiera para activistas. Entonces hubo un nivel que fue a todo el mundo, era aleatorio, literalmente era terror por terror. Hubo un segundo nivel de represión que ya era más hacia los opositores en sí, los que estuvieron, por ejemplo, siendo testigos de mesa. Fueron entonces a buscar los quienes fueron testigos de mesa para tratar de quitarles las actas y que nosotros no tuviésemos las actas. Hubo todo un proceso de persecución muy dura hacia los testigos de mesa. Luego puede ser un siguiente nivel, que ya es el dirigente local, llamémoslo así. Desarrollaron una campaña violenta de detener a cuanto dirigente regional había. Y luego llegaron a un nivel entonces ya más alto, los dirigentes nacionales. Ahí todos los miembros del comando de María Corina están de alguna u otra forma perseguidos. Los principales dirigentes de la oposición, todos están en clandestinidad o en la cárcel. Y avanzaron en ese sentido. Entonces hicieron una mezcla de represión targetizada con una represión masificada. Sí, reprimieron en las protestas, pero la verdad es que el foco, más a diferencia de otras oportunidades donde la represión era más la protesta, aquí fue fuera de las protestas, en otro contexto.
Bien, para cerrar esta entrevista, Freddy, como sabes, el gobierno se instaló forzadamente. Entonces, ¿cómo crees que la acción no violenta podrá ser exitosa en Venezuela? ¿Qué piensas al respecto?
Mira, yo creo que esa es una pregunta que todavía tiene, estamos tratando de responder, ¿no? Y creo que no solamente es en Venezuela, es en el mundo. Ahorita en mi trabajo fuera de la parte política, que es mi trabajo aquí en la universidad, Erika Chenoweth, una profesora, la directora del centro en el cual yo trabajo, en el laboratorio, su última investigación del año 2022 demuestra que las transiciones no violentas y las violentas, o mejor dicho, los movimientos democratizadores violentos y los no violentos, ambos, han perdido efectividad en su gran mayoría. Es decir, no es Venezuela solamente, es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba, pero también es Bielorrusia, es Sudán, es Chad, es Myanmar, es lo que pasó en Hong Kong, es Rusia, es Siria, es Libia. Entonces, en los últimos años, la gran mayoría de los movimientos no violentos y también los movimientos violentos han fallado o no han logrado su objetivo fundamental. Entonces, aquí entra esta pregunta, ¿es la lucha no violenta todavía válida? Bueno, uno pudiera decir que no si las violentas estuviesen lográndolo. Entonces, tal vez la pregunta es, no es entre violencia y no violencia, sino tal vez es qué mecanismos estamos utilizando. Las premisas que hemos estado utilizando en Venezuela y en el mundo, sobre todo yo diría las basadas mucho en la visión de Jim Sharp, siguen vigentes. Es posible pensar en procesos de democratización sin la comunidad internacional, cuando por ejemplo tienes pilares del régimen que son parte de la comunidad internacional. ¿Cómo un ciudadano venezolano o un ciudadano nicaragüense pueden plantear deserciones en sus fuerzas armadas cuando estas están intervenidas por el grupo Wagner de Rusia, o cuando nicaragüenses son reprimidos por venezolanos, o cuando venezolanos son reprimidos por cubanos o bolivianos? Entonces, a lo que te quiero decir con esto es que esto es un tema que no solamente es de Venezuela, sino es un tema global. Y bueno, parte de mi trabajo ahorita tiene que ver con eso, ver cómo está y cuáles son las lecciones aprendidas en general y ver cómo pasamos a construir un nuevo framework, una nueva visión adaptada a esta nueva realidad. Ahora bien, ya yendo al tema Venezuela, yo creo que nosotros tenemos una situación que me hace pensar que sí, que sí podemos lograr una gran rebelión popular que logre que quienes hoy sostienen a Maduro no lo sigan haciendo. Lo digo ¿por qué? Fundamentalmente por dos razones. La primera, tenemos el 70% de la población con nosotros. Demostrable. Pero hay gente que votó por Maduro por temor o por miedo. Yo creo que es mucho más entonces. Yo te diría que tenemos el 80% de la población dentro de Venezuela. Pero si incluyes a la internacional y la diáspora, probablemente el 90% de los venezolanos está en contra de Maduro. Entonces, esto es distinto a otras situaciones. Chile, por ejemplo, en su momento, cuando estuvo en la época de Pinochet, incluso en su referendo, hubo 40% que apoyaba a Pinochet. En otros países con dictaduras también sea más o menos queda la situación más o menos pareja. Pero cuando vamos al caso venezolano, es una mayoría abrumadora, lo cual me lleva al segundo elemento. Y es que también ganamos en los centros donde votaron las Fuerzas Armadas. Entonces también sabemos que tenemos la mayoría de apoyo en la Fuerza Armada. Por lo tanto, esto, a diferencia de otras realidades, tenemos una gran mayoría que, en mi opinión, se enfrenta a lo que se llama en teoría de juegos un problema de coordinación. Nadie quiere dar el primer paso y nadie quiere actuar solo, por las gravísimas consecuencias que implicaría actuar solo o dar el primer paso. Entonces, Yo sí creo, yo creo que sí. Yo creo que si nosotros logramos organizar y articular que una parte, buena parte de los venezolanos que votó por Maduro tenga la capacidad de actuar de manera masiva, sistemática y permanente. Y los funcionarios que votaron por la opción del cambio, incluyendo militares y policías y fiscales, sientan las condiciones para que puedan expresar su también su malestar, creo que podemos lograr que Nicolás Maduro no tenga otra opción que irse del poder o negociar su salida porque simplemente no tenga cómo mantener el control de la población. Obviamente, siempre hay un escenario del cual un grupo pequeño de radicales con armas de ellos resistan y no les importe que la mayoría del país esté en la calle y bueno, y asesinen a venezolanos y se monta un escenario mucho más complejo. Y que resistan, pues, ¿no? En espacios de muy, muy bien armados, ¿no? Ojalá no lleguemos a ese punto, pero yo creo que es un reto real y yo creo que hay que hacer todo el apoyo, todo el esfuerzo nacional e internacional para que cuando nuestra gente pueda salir, Maduro no considere que atrincherarse y acribillar al pueblo y sobre todo quienes lo siguen, consideren que eso no es una opción. Y yo creo que en el contexto en el que estamos hoy, si también los actores internacionales, desde Trump hasta Lula, ejercen lo que tienen que hacer, creo que podemos lograr la libertad de Venezuela.
Gracias, Freddy, por participar en nuestro podcast. Las elecciones de 2024 marcaron un punto de inflexión sobre la resistencia no violenta en Venezuela, mostrando tanto sus desafíos como su potencial. Lo que viene ahora dependerá de la capacidad de la sociedad para construir nuevas estrategias de resistencia en un contexto de creciente incertidumbre.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.